Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien, Martín, ¿y tú?
Muy bien, ¿con qué tema venís hoy?
El 20 de julio se celebra el Día Mundial del Ajedrez y hoy vamos a hablar sobre sus beneficios para la salud mental.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Martín, ¿sabés jugar al ajedrez? ¿Te gusta?
La verdad, no tengo la más pálida idea. Admiro a quienes juegan, pero en mi vida jugué porque nunca me detuve realmente a entenderlo al ajedrez.
Claro, bueno, yo tampoco soy de jugar al ajedrez, nunca aprendí. Y creo que está un poco ese mito de que el ajedrez es un deporte muy difícil, que es solo para algunos expertos, pero la realidad es que a pesar de que para competir en ajedrez sí se requiere de mucha práctica y dedicación, cualquiera puede jugar en forma amateur y, de acuerdo a las Naciones Unidas, durante la pandemia se ha visto un incremento en la cantidad de personas que juegan al ajedrez, sobre todo a través de plataformas en línea.
Y jugar al ajedrez tiene efectos positivos en la salud mental de las personas, ¿no?
Sí, así es, Martín. De acuerdo a varios estudios científicos realizados en las últimas décadas, el ajedrez tiene múltiples beneficios para el cerebro, como mejorar la memoria, la capacidad de concentración, la organización, la resolución de conflictos. También puede ayudar al combate de trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, los trastornos psicóticos, de consumo de sustancias, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad llamado TDAH, ataques de pánico, entre otros trastornos de salud mental. Y es por eso que hay algunos especialistas que trabajan con ajedrez terapéutico para tratar todos estos problemas. Tal es el caso de María Rodrigo, psicóloga sanitaria y deportiva y presidenta de la Comisión Mujer y Ajedrez de la Federación Española de Ajedrez, quien nos habló un poco sobre los beneficios de este deporte.
Las ventajas para mí como jugadora y también como terapeuta que ha estado trabajando con ajedrez terapéutico, diría que podemos verlas en dos ámbitos. La primera, a nivel cognitivo, el ajedrez está demostrado cómo mejora la atención, cómo puede mejorar la concentración, la planificación, la organización, debido a que se ponen en marcha. Cuando nosotros jugamos al ajedrez, pues todo nuestro cerebro se tiene que poner en marcha. Y por otro lado, destacaría también la parte de la inteligencia emocional. Al final, el ajedrez es una escuela de valores. Desde el momento en el que te sientas delante de un rival, incluso diría antes de sentarte, porque ya sabes quién va a ser tu rival, se empieza a poner en marcha todo tipo de emociones. Esto lo que nos hace es aprender cómo gestionar estas emociones, el reconocimiento, el autoconocimiento de nosotros mismos, también la tolerancia, la frustración. El ajedrez, cuando empezamos a jugar, perdemos más partidas de las que ganamos y nos vamos creando ahí una coraza de saber levantarnos ante una derrota. También el hecho de aprender a ganar y aprender a perder. Cuando nosotros ganamos o perdemos una partida, tenemos delante a nuestro rival y tenemos que saber comportarnos tanto de bien como para mal.
Ventajas a nivel cognitivo, como la atención, la planificación y la memoria, pero también emocional. Por ejemplo, en la tolerancia a la frustración, ya que es muy común perder en el ajedrez, sobre todo al principio.
Exacto, Martín. Y después están los beneficios en trastornos concretos de salud mental, como son los ataques de ansiedad, la adicción a sustancias, la esquizofrenia y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad TDAH en niños.
Hay un estudio científico en relación a ello que fue publicado, si no recuerdo mal, a finales del 2018, y fue en relación a una persona que tenía un trastorno de estrés postraumático debido al fallecimiento de su mujer en un accidente de tráfico, y intentó tomar, hizo diferentes tipos de terapias para intentar evitarlo. Y en el artículo, que es un caso clínico, que fue el mismo el que lo escribió, decía como cuando probó el ajedrez, que se lo había recomendado su terapeuta, pues en esos momentos, jugaba el ajedrez en los momentos en los que le venían esos ataques de pánico, que eran unas horas estipuladas a lo largo del día, y vio cómo se redujo esos ataques de ansiedad debido a que estaba tan centrado en jugar al ajedrez que se le olvidaba esos recuerdos. Hay un artículo de Emily del 2016 en el que utilizaron el ajedrez como una forma de entrenamiento cognitivo para pacientes con esquizofrenia. Era un estudio piloto con grupo control y en el que un grupo jugaba al ajedrez y el otro grupo seguía con la medicación estándar, la habitual. Ese grupo que hacía ajedrez también estaba con medicación, pero que se añadían ese plus. Y se vio como ese grupo de pacientes que realizaban ese tipo de entrenamiento cognitivo con ajedrez tuvieron una mejora en las funciones ejecutivas, mejoraron la sintomatología de la esquizofrenia frente a aquellos pacientes que no realizaban este entrenamiento con ajedrez. También hay otro artículo de González, el año ya me creo que es del 2018, pero no estoy tan segura, en el que lo realizaron con pacientes con problemas de adicción, pacientes cocainómanos, y realizaron lo mismo. Fue un estudio piloto en el que un grupo de pacientes seguían el tratamiento, ambos seguían el tratamiento habitual de recuperación, pero un grupo les pusieron un entrenamiento con ajedrez frente a un grupo que no realizaron ningún tipo de tratamiento. Y se vio nuevamente cómo esos pacientes que realizaban ese entrenamiento con ajedrez tuvieron una mejora significativa frente a pacientes que no realizaban ningún tipo de entrenamiento. Y destacar también, mi tutor de tesis, Hilario Blasco Pontecilla, realizó una investigación en el 2016 con ajedrez terapéutico, también para pacientes con diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, con TDAH. Uh-huh. Fue un estudio piloto, este no tuvo grupo control, en el que todos los niños realizaron estos entrenamientos en ajedrez y se vio como los padres reportaban una mejoría en la atención en este tipo de niños.
Su investigación estuvo centrada en pacientes con diagnóstico de TDAH, en niños con quienes trabajan con ajedrez terapéutico y también con adolescentes y adultos con problemas de salud mental.
Yo he estado realizando, mi tesis doctoral es una parte que es sobre ajedrez terapéutico. Hemos hecho un videojuego terapéutico que está basado en ajedrez para trabajar con niños con diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. Y también estos niños realizaban talleres, entrenamientos de ajedrez. A la vez hemos hecho talleres de ajedrez terapéutico en el hospital donde he estado realizando mi tesis doctoral con personas, adolescentes, adultos con problemas de salud mental. Estas sesiones estaban divididas en dos. Había una primera parte en la que lo que hacíamos era un ajedrez terapéutico con nuestro método, en el que el objetivo era trabajar las funciones ejecutivas, trabajar la memoria, trabajar la atención, utilizando los elementos del ajedrez, las piezas y el tablero. No era necesario que supieran jugar al ajedrez, saber el ajedrez, sino que era utilizar esos elementos. Una segunda parte sí que nos centrábamos en el ajedrez, se les enseñaba ajedrez a todos aquellos que no sabían y realizábamos diferentes tipos de actividades, jugaban entre ellos y hacíamos clases más convencionales de ajedrez. Pero lo mágico, lo que triunfaba desde mi punto de vista y desde el punto de vista de todo el equipo profesional médico era el hecho de poder mezclar estas dos áreas del ajedrez tradicional y el ajedrez terapéutico, el hecho de que eran clases o talleres muy dinámicos en el que constantemente intentábamos sorprender que los pacientes no supieran cada día qué iba a pasar, que no fuera rutinario, y el clima que se generaba también en las clases en las que todos estábamos en la misma línea, es decir, que yo me sentía una más de todos ellos, es decir, que si aquí todos nos equivocábamos y todos nos ayudábamos unos a otros. Pero el ajedrez tiene esa magia, como me gusta decirlo, en el que no entiende de edad, no entiende de raza, no entiende de sexo, no entiende de idiomas, no entiende absolutamente de nada, debido a que una persona de 3 años, 4 se puede enfrentar a una persona de 90, 100 años, se pueden enfrentar personas que no hablan el mismo idioma, pero pueden jugar una partida de ajedrez sin tratar ninguna palabra, pero comunicarse desde un lenguaje no verbal en una partida de ajedrez y se llegarían a entender. Es la magia de que este deporte es para todas las personas y además hace uniones entre gente de todos los rincones del mundo.
Cualquiera puede jugar al ajedrez sin importar la edad o la nacionalidad, y aunque las personas no hablen el mismo idioma, se entienden a través de los códigos del ajedrez, una especie de lenguaje universal.
Claro, esto es lo lindo de este deporte y por eso animan a todo el mundo al que le interese a aprender a jugar ajedrez y derribar, como decíamos al principio, ese mito de que es muy difícil o que es solo para unos pocos.
Ese es un tabú muy típico en el que el ajedrez es muy difícil. Yo siempre digo, las reglas del ajedrez son fáciles. Lo que es difícil, obviamente, es una vez que ya sabemos las reglas, empezar a jugar y empezar a ganar nivel. pero el ajedrez como es una parte de mi profesión que la dedico como ajedrez terapéutico, todo el mundo puede beneficiarse de jugar al ajedrez. Incluso hay algunos estudios y hay algunos proyectos muy bonitos en los que se utiliza el ajedrez para personas con discapacidad mental, para personas con autismo, para personas con Asperger, para todo tipo de personas. Entonces, bueno, yo siempre invito a todas las personas a iniciarse en este mundo, no buscar objetivos de ser gran maestro, no ganar campeonatos, sino beneficiarse y ver el ajedrez como una forma de entrenamiento mental para nuestro cerebro. La concentración, la atención, el estar pendiente de todas las piezas, de las 64 casillas, de las 16 piezas que tiene cada uno de los rivales, estar planificando cada una de las jugadas, darnos cuenta de cuál es la intención del rival, ponernos en la piel del rival para saber qué nos quiere amenazar, qué jugada nos quiere hacer. Cuando el rival nos juega una jugada que nosotros no tenemos planificado, tenemos que hacer un reset, ¿no?, en nuestra cabeza y volver a pensar a ver qué plan podemos llevar. Entonces se pone una maquinaria en nuestra cabeza, se empieza a activar toda nuestra cabeza y en especial el lóbulo prefrontal.
Compartíamos la entrevista con María Rodrigo, psicóloga sanitaria y deportiva y presidenta de la Comisión Mujer y Ajedrez de la Federación Española de Ajedrez, acerca de los beneficios de este deporte para la salud mental con motivo del Día Mundial del Ajedrez el 20 de julio.
Bueno, y aprovechar este día para animarse a aprender este deporte, convocar a los que nos están escuchando y nosotros mismos capaz de repente,
nosotros
Natalia,
también, ¿no?,
empezar sí a aprender. Muchas gracias, ¿eh?
De nada, hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Momento de enredados, momento de darnos una vuelta por el mundo para conocer cuáles son las principales tendencias. Y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Y intrigado ya de conocer las principales novedades. ¿Qué está diciendo el mundo? ¿Qué están diciendo las redes sociales?
Bueno, si comenzamos de esta manera.
Twitter.
Arrasando, ya te digo, Martín, el hashtag Permission to Dance número 1 on Hot 100. Esto es porque el grupo de K-pop BTS realmente sigue haciendo historia y me parece que va para largo. Además, varias de las tendencias en Twitter en este lunes 19 tienen que ver con BTS o con Permission to Dance, la nueva canción que sacaron hace poco en este mes, y se mantienen en el primer lugar del Hot 100 de Billboard, el más importante del mundo de la música, por 8 semanas consecutivas.
Impresionante.
De las cuales 7 semanas fueron gracias a Butter, que así se llama el nuevo álbum también. Y esta última semana, gracias a Permission to Dance, cuya letra fue compuesta por nada más ni nada menos que el músico británico Ed Sheeran para la famosa banda surcoreana. Permission to Dance atrajo 15,9 millones de transmisiones en Estados Unidos, 1,1 millones de impresiones de audiencia de radiodifusión y vendió 140.100 descargas en la semana que terminó el pasado viernes 15 de julio.
Absolutamente un fenómeno, ¿no? Los números lo marcan claramente.
Instagram.
Río es el hijo del cantante J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer, bueno, que se convirtieron padres por primera vez a finales de junio. Y hace poco se conoció que el artista colombiano decidió darle un lujoso regalo a su novia para celebrar este hecho. Se trata de una pulsera Cartier, que significa la unión de dos almas que no se van a separar nunca, según los fabricantes de la joya. Además detallaron que es una Love Pavé cerámica, que está fabricada en oro blanco, cerámica y diamantes. Atendeme.
Sí, sí,
tremenda
sí.
Pulsera.
Romántico, pero caro, ¿no?
Muy linda. Yo vi el Instagram, hermosa. En las últimas publicaciones de Ferrer en su Instagram ha exhibido constantemente su regalo. Y en una de las primeras publicaciones con el obsequio que hizo la Argentina, escribió junto a la foto 4 days of the best love. 4 días del mejor amor. Y obviamente se le ve la pulsera y las patitas del hijito. Solo los piecitos del hijito. Muy, muy tierna la foto.
YouTube.
Vamos a hablar en esta plataforma de una pequeña llamada Sofía, que se convirtió en la protagonista principal de un video viral que fue compartido por sus padres en YouTube. Resulta que descubrieron una travesura de Sofía que consistió en la transformación de las cortinas de la sala de la casa en unas hamacas para que sus gatos tuvieran un lugar donde dormir cómodamente.
Los gatos felices, los padres preocupados, ¿no? Claro.
No, no sabes qué bueno que está el video, cómo la niña formó de las cortinas como una camita, para no estar súper tierno el video, véanlo. Parece que las dos mascotas de la pequeña tenían prohibido subir a los muebles. Entonces, ¿qué hizo la niña? Bueno, puso en marcha este plan para que sus queridos gatitos, León y Tiger, pudieran descansar. Realizó varios nudos en las cortinas de su madre para convertirlas en unas improvisadas camas. Y al finalizar, bueno, puso a los felinos en el interior para que tomaran una siesta. Los padres descubrieron esta acción de Sofía, pero se lo tomaron de buena manera, por suerte. Incluso ambos sacaron sus celulares para grabar la ingeniosa idea de su hija menor, que además me pareció una escena muy tierna. Y las imágenes fueron compartidas por el canal Viral Hog en YouTube y fueron tendencia rápidamente.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca. Tum, tum, tum. Tum, tum,
tum. Esto sucedió en un parque acuático en Texas, Estados Unidos, y es un hecho que todavía se está investigando, porque un total de 86 personas tuvieron que ser sometidas a una desintoxicación tras exponerse a sustancias químicas tóxicas en este parque acuático. Unos 31 individuos fueron trasladados a un hospital después de haber estado expuestos a una solución de hipoclorito cálcico y ácido sulfórico al 35%, según informó la oficina del jefe de bomberos del condado de Harris. Y sucedió este mes, este fin de semana pasado. Los medios locales anunciaron que un socorrista que supervisaba una de las piscinas para niños fue el primero en sentirse mal y no pasó mucho tiempo antes de que decenas de visitantes, incluidos niños menores, tuvieran síntomas como irritación cutánea y respiratoria, similar a la de una intoxicación química. Bueno, se está investigando a ver qué sucedió, ¿no? ¿Por qué pasó esto?
Claro, sin duda. Gracias, Karen, como siempre.
De nada, Martín. Nos reencontramos prontito.
Zona Violeta, desde Montevideo.